En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón. El Orfeón Donostiarra cumple 125 años, este 2022. Uno de los mayores embajadores culturales de no solo ya Donosti, sino Euskal Herria, que reúne a 160 voces, que ofrece 35 conciertos al año y que ha vivido ya en tres siglos distintos, ha protagonizado hoy la jornada de los cursos de verano de la UPV-EHU. Datos que sorprenden en la andadura de este coro amateur, considerado por muchos como uno de los mejores del mundo. En sus 125 años de historia, tan solo ha tenido cuatro directores: Secundino Esnaola, Juan Gorostidi, Anchón Ayestarán y el actual, José Antonio Sainz Alfaro, que va camino de convertirse en el más longevo de todos. Las batutas más reconocidas y consagradas y las orquestas más prestigiosas han compartido escenario con el Orfeón Donostiarra. En su haber, más de 130 grabaciones, decenas de premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Artes en 1984. Dos personas que lo conocen a la perfección nos van a ayudar a trazar el perfil de este coro. En los próximos minutos vamos a hablar con Arturo Reverter, crítico musical que lleva escuchando al Orfeón desde 1958. Y un donostiarra, Martín Yade, periodista, director de Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica. Nos ayudarán a situar al Orfeón en el lugar en el que debe estar. Reciban el saludo de quien les habla, Juan Terol. Gracias un día más por escuchar la radio.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hablamos con Martín Yade, él es donostiarra, es periodista, es director de Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica y además es premio Ondas al mejor presentador de radio hablada en 2016. Martín, muy buenas.
Gabón, ¿qué tal?
Un conocimiento muy grande del Orfeón Donostiarra y nos hablabas precisamente de ese momento, el contexto en la propia Donosti de cuando surgió el Orfeón Donostiarra, un contexto complicado.
Sí, porque lo hace, bueno, pues es 1897, ¿no? Falta un año para esa crisis de 1898 que, bueno, será tan grande que incluso se retirarán los festejos. Bueno, en 1903, por ejemplo, se suspenderán actividades como la Sokomuturra, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que había para festejar era la presencia del Orfeón, que, digamos, ha estado ahí siempre en épocas difíciles. Mira, por ejemplo, durante la dictadura de Primo de Rivera, cuando se prohibió el juego, digamos que la sociedad donostiarra perdió pues uno de los atractivos que tenía para los turistas, ¿no? Entonces, bueno, a cambio, pues reconvirtieron el Gran Cursal en una sala de conciertos, por ejemplo.
Se ha dicho de Lorenzo Donostiarra que es el gran embajador cultural de Donosti, de Euskal Herria, en el mundo. En Donosti somos conscientes de eso. Te lo pregunto como donostiarra, que vives en Madrid, que tienes un conocimiento enorme de Lorenzo Donostiarra. ¿Somos conscientes?
A ver, yo cuando viví aquí, hace 20 años, claro, sí, veías que les dirigía a Abado, que les dirigía a Michel Plasson, Zubin Mehta, y sí, dices, oh, pero cuando te vas fuera te das cuenta de lo que es el Orfeón Donostiarra y que realmente pues es uno de los coros más famosos del mundo y además de los más veteranos, con la particularidad de que es un coro, ¿cómo diría? No es ni amateur, ni aficionado, ni no profesional. Es decir, puede encajar dentro de esa categoría, pero realmente por su calidad y por su trayectoria, digamos que es un coro por amor al arte.
Coro por amor al arte, nos hemos quedado con esas palabras, porque claro, la gente que canta en el Orfeón Donostiarra, al día siguiente de una actuación, quizás tiene que madrugar para ir a trabajar, esto hay que destacarlo.
Sí, eso es extraño, bueno, eso ya les pasaba entonces. Cuando comenzaron el concierto que tenían previsto en 1900 para el 14 de agosto en el kiosco del Boulevard, pues lo tuvieron que suspender porque es que no tenían tiempo, como ellos trabajaban, para prepararse la salve y una misa que se iba a celebrar precisamente en Santa María. Entonces pidieron perdón y dijeron, no, el concierto se suspende porque necesitamos aprendernos las partituras.
El Orfeón Donostiarra, desde su nacimiento, ha participado en innumerables inauguraciones de San Sebastián. Has hablado de algunas de ellas, pero han sido muchísimas.
Sí, mira, el Teatro Príncipe, el Balneario de la Perla, el Puente María Cristina, el Sagrado Corazón, la Plaza Pío XII... Espérate, si es que hay más. Es que bueno, es que ya pierdo la cuenta. Digamos que casi todo. Y si no, pues también ha puesto nombres a calles, porque Secundino Esnaola fue su primer director oficial. Hubo otros un par de años, pero no, digamos el primero importante fue él, el que le dio forma. Y después, por ejemplo, también tenemos Fermín Calvetón, que fue un ministro y diputado. Que hizo mucho por San Sebastián y posibilitó que cantaran en el Teatro Real, ¿no? Pues él también tiene una calle a su nombre, que es aquella en la que nació, y además, bueno, pues su funeral pues también fue algo que conmovió a la ciudad. Y ya que estamos, pues no hay que olvidar la asociación del Orfeón con Pablo Sorozábal o con José María Usendizaga, que son dos de los músicos vascos más importantes de todos los tiempos.
Y Raimundo Sarriegi, has dicho que sería nuestro Strauss, también su relación con el Orfeón fue muy estrecha.
Sí, ellos cantaban muchas páginas de él, porque él no solamente tenía las marchas de San Sebastián, tiene óperas como Aita Pello, y entonces cuando él fallece, digamos, pues cantaron en su funeral algunas de sus páginas, y de hecho fue tan luctuoso que se suspendió la actividad de la tamborrada el 20 de enero de 1913, y se retrasó el día 25 de enero, precisamente porque era una pérdida muy grande. No olvidemos que este hombre, pues claro, vivió bastante tiempo desde que compuso esas marchas y se institucionalizaron.
Hablamos de Raimundo Sarriegi, hablemos de la tamborrada. ¿Qué le debe la tamborrada al Orfeón Donostiarra?
Hombre, para empezar, es que el Orfeón nació oficialmente el 21 de enero del año 1897, es decir, fue gestado en la propia tamborrada, y de hecho siempre ha estado presente pues con las comparsas, con las bandas de música, y además incluso Luxu, su primer director, Norberto Luzuriaga, fue tambor mayor.
Otro evento, otro festival importante nuestro, la Quincena Musical, también le debe mucho a la Orfeón Donostiarra.
Evidentemente fue su impulsor en el año 1939 y además es que prácticamente fue conciertos del Orfeón en esos primeros años, muy difíciles además porque era justo la posguerra. Entonces yo creo que sin el Orfeón la Quincena no existiría hoy en día.
¿Cómo se imagina Martín Yade el Orfeón Donostiarra en los próximos años, la próxima década, en fin, porque retos ha cumplido, no sé si todos los que, o alguno queda todavía?
Pues mira, yo pienso que el principal reto es seguir siendo ellos mismos, seguir siendo el propio Orfeón, porque es que es increíble Han roto todos los moldes, han batido todas las marcas y seguirán haciéndolo. Mira, es más fácil decir qué cosas no ha hecho el Orfeón que qué cosas ha hecho, aunque no, es mentira. Creo que es imposible decir que no ha hecho el Orfeón porque lo ha hecho todo.
Por cierto, tú que lo conoces bien, ¿cuándo se incorporan las mujeres al Orfeón Donostiarra?
Pues esto es en 1909 y además lo hacen pues 2 años después que los niños, ¿no? Es decir, las voces blancas ya estaban. Y era una duda que tenía Secundino Esnaola, el Orfeón catalán ya tenía mujeres, por ejemplo, y el propio Fernández Arbós, que fue muy amigo del Orfeón y es uno de los directores más importantes de la música española, pues le dijo que tenía que animarse ya, que tenían mucho repertorio que no podían cantar si no incorporaban a las mujeres. Y bueno, estamos pensando, es decir, 1909, esto es ya son 113 años desde entonces. Es decir, el tiempo que realmente pasó como coro de voces graves fue muy poco, solo 10 años, porque ya te digo que los niños se habían incorporado en su 10º aniversario.
Una última pregunta, Martín, no sé si fácil, difícil, ¿con qué interpretación, con qué momento te quedas de los Orfeón Donostiarra en los años en los que has coincidido con él?
Pues mira, por ejemplo, me quedo con sus actuaciones con Abado. Abado, no sé, yo creo que podría ser el sumum de todo lo que ha hecho el Orfeón. A ver, es muy difícil decirlo porque es que ha cantado con los más grandes, ¿no? Yo tengo mucha debilidad por las grabaciones que ha realizado con Michel Plasson y la Orquesta del Capitol de Toulouse, ¿no? Y aunque sea de obras quizás menos conocidas, bueno, por supuesto también está el Requiem de Fauré, ¿no? Maravilloso, pero Mors et Vita, que es una obra de Charles Gounod, es una auténtica preciosidad y bueno, yo creo que solo existe esa grabación, la de Plasson con el Orfeón. En fin, sea como fuere, lo maravilloso es que tenemos desde el Orfeón, que es capaz de cantar habaneras, al repertorio vasco de toda la vida, a los compositores vascos clásicos, y luego pues ofrecerte una tercera de Mahler, pues como la que mejor.
Pues Martín Yade, periodista donostiarra, director de Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica, muchas gracias por haber compartido esos minutos aquí en Radio Euskadi.
Es que te casco.
En Radio Euskadi, cursos de verano.
Hablamos con Arturo Reverter, crítico y ensayista musical. Destacamos unas palabras que ha dicho sobre el Orfeón Donostiarra. Él ha dicho que ha evolucionado, que se ha refinado en los últimos años. Se lo vamos a preguntar ahora, pero primero le agradecemos estos minutos que vamos a compartir en Radio Euskadi. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
¿El Orfeón Donostiarra se ha refinado en los últimos años?
Bueno, sí, es una manera de hablar. Como he comentado en la charleta, yo vengo yendo al Orfeón desde 1958, o sea, plena era Gorostidi. Y efectivamente yo he ido percibiendo a lo largo del tiempo esa evolución. Era en esa época una masa coral recia, compacta, formidable, sonora, con toda la tradición de los coros y las corales y los ochotes vascos, ¿no? Y eso, los bajos, por ejemplo, pues eran unas voces más rotundas, más redondas, más oscuras, más pétreas. Y las sopranos eran más poderosas y más sonoras también. los tenores eran aguerridos. Las contraltos, bueno, como casi nunca están muy bien definidas en los coros, porque contraltos no existen. Pero bueno, en conjunto, la imagen sonora, el espectro, digamos, era, a mí me resultaba como eso, como más redondo y más pesado, más compacto. Entonces, esa evolución creo que se ha ido produciendo, lógicamente, porque una vez desapareció Grostir, viene a Yestarán, que es un hombre más joven, va con los tiempos, no está tantos años, se muere, sustituye a Sainz Alfaro, y yo creo que va en esa línea, Sainz Alfaro, de ir puliendo, de ir aligerando la masa coral, de ir dotándola de mayor luminosidad. Las sopranos tienen unas voces como más infantiles, más luminosas. Los tenores no tienen tanta anchura, no tienen tanto vigor, pero son más capaces de hacer pianos. Y los bajos, efectivamente, son más barítonos que bajos. Pero bueno, en conjunto, el espectro y el equilibrio entre las voces creo que sigue como seguía, pero ahora con otra encarnadura, con otra coloración.
En 125 años de historia, sorprende un dato, tan solo 4 directores han estado al frente del Orfeón Donostiarra.
Y a veces por la muerte, claro, que si allí estarán, o Gorostia no se muere, ahí sigue. Si no se muere, ya estarán trágicamente en un accidente de tráfico, porque además era un hombre, no sé qué edad tendría, 40 y no sé cuánto, 50 y pocos. Fíjate, si no se hubiera muerto, igual estaba todavía dirigiendo el Orfeón. Y que ahora Sani, pues bueno, como las cosas funcionan, pues ¿para qué vamos a cambiar, no? Si el Orfeón está bien, y además con toda la dificultad que tiene este Orfeón, como los coros amateur, de mantener la forma, de mantener las constantes durante tanto tiempo, con estos problemas que hay de cambios, de ausencias. Como es un coro amateur, la mayoría de la gente o estudia o trabaja.
Esto quizás es muy destacable, es un coro amateur, quizás hay gente que se sorprende al escucharlo ahora, yo creo que mucha gente ya lo sabía, y entre las cosas que se han dicho del Orfeón, precisamente aludiendo a este carácter de amateur, escuchábamos hoy de Víctor Pablo Pérez que la entrega humana es lo que distingue a los Orfeón Donostiarra. ¿Está de acuerdo?
Sí, es una de las cualidades, porque vamos a suponer un coro profesional, bueno, tienes unas horas, más horas que las que tienen los amateurs, y tienes un sueldo. Y bueno, pues eres como un oficinista, entre comillas, pero claro, si no eres profesional, no tienes un sueldo, pues es por amor al arte. Y el amor al arte se traduce en afición y en emoción, efectivamente. Me parece que estaba en lo cierto, Víctor Pablo.
Lorenzo Palomo, compositor, director de orquesta, dice que es uno de los mejores coros del mundo, el Orfeón Donostiarra.
Sí, también lo ha remarcado al final Martín Yade en su charleta. Yo creo que sí, vamos, desde luego, es, si no el mejor, porque hay coros muy buenos en España, es uno de los mejores de España. Y si es uno de los mejores de España, como en España hay muy buenos coros, tiene que ser uno de los mejores del mundo. Sí, estoy de acuerdo.
Entre los 4 directores que mencionábamos, usted ha hablado muy bien de Juan Gorostidi. ¿Qué aportó Juan Gorostidi, que fue director del Orfeón Donostiarra entre el año 1932 y 1968?
No, Gorostidi, vamos a ver, yo no sé si le llegué a ver dirigir al Orfeón, pero es posible que sí. Pero era un hombre de gran conocimiento y tenía un talento especial para conformar masas corales. Ahora, como director, no siempre se habló bien de él, como director, puro y duro. Una cosa es dirigir un coro y ensayar el coro y dejarlo a punto para luego que el coro participe en una obra sinfónica o coral al mando de otro. Pero claro, cuando uno tiene que coger las riendas es más complicado. Entonces, Gorostidi no parecía ser un gran maestro de la dirección, sino que era un maestro de la dirección coral y del trabajo que hay que hacer para que el coro se mantenga. O sea, parece ser que no era un gran director. Eso es lo que incluso Fruve de Burgos dijo en alguna ocasión, cosa que no está muy publicada. Pero bueno, era un gran músico, eso no hay duda, y además tenía una formación extraordinaria.
Los principales directores de orquesta, las principales orquestas, el Orfeón ha compartido escenario y en muchos lugares. ¿Qué retos le pueden quedar al Orfeón tras 125 años de éxitos?
No, yo creo que ha alcanzado las cotas. Ahí en ese documental de los 100 años hemos visto todas las orquestas con las que ha colaborado, las mejores del mundo, aquí, allí y acullá. Los directores, los mejores del mundo. Los solistas vocales, los mejores del mundo. Pues no le queda mucho más que llegar, ¿no? Ninguna cima especial que escalar. Entonces, bueno, se seguirá manteniendo y seguirá contando y colaborando con lo mejor. No creo que ahora vayamos a retroceder, precisamente, ¿no?
Usted, Arturo, decía que lleva desde el año 50 y pico escuchando al Orfeón, 58. ¿Será complicado, quizás, no lo sé, que me responda a ese concierto, a esa pieza que se le quedó a usted grabada?
Bueno, muchas, más de una novena, la segunda de Mahler, de Mazel, la segunda de Mahler de Meta, la tercera de Mahler de Meta, la Misa Solemnis de López Cobos, no la primera, sino la segunda. La Pasión es de San Mateo, de Bach, en Madrid con Frube, que era una tradición. No porque me gustara como las hacía Frube, porque las hacía en plan victoriano, con mucha masa coral, y las pasiones son otra cosa. Pero era una tradición que pesaba mucho y el coro estaba ahí. Carmina Burana, que te voy a decir, el mismo Sainz Alfaro ha dirigido muchos Carmina Burana, yo lo he visto, y le da, como he comentado, un toque especial, porque Carmina Burana es una obra pétrea de ritmos obsesivos y ostinati, y Sainz Alfaro le da un toque como más, menos matemático, menos cuadriculado, siendo cuadriculada la obra. Y sí, es una, la novena, por supuesto, el Requiem de Verdi, claro, que además el Requiem de Verdi también lo ha dirigido Sani. O sea, no, Sani tiene buenas cualidades de director y cuando le dejan, pues se pone ahí y lo hace bien. Sí.
Elegir una era difícil, ¿verdad?
Oh, claro, por eso he dicho varias. Sí, son varias como a lo largo de tantos años, aquí y fuera. Bueno, hombre, habría que recordar de nuevo esa condenación de Fausto de Salzburgo, que fue impresionante por la puesta en escena de la Fuhrer des Bauhaus, gigantesco, extraordinario, monumental, aquel planteamiento simbólico, metafórico, distinto a todo, ¿no? Eso fue uno de los grandes hitos, yo creo, de la era moderna.
Pues Arturo Reverter, crítico y ensayista musical, muchas gracias por haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi y por hablar con esa pasión del Orfeón Donostiarra.
Hombre, muchas gracias a vosotros aquí y me reconozco efectivamente ser uno de los grandes seguidores del Orfeón.
Esto ha sido todo por hoy. Gracias un día más por su compañía. Volvemos mañana en nuestro horario habitual, las 10:01 de la noche. Gabón.